A David, gracias a Manuel, gracias a Pepe, gracias a Jaime. Hasta mañana, compañero.
Buen día.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La vacuna de AstraZeneca es segura en un porcentaje mayoritario de los casos y la decisión de paralizar su administración en menores de 60 años está poco ajustada a la evidencia científica. Así lo ha dicho hace unos minutos en Herrera en COPE el doctor Rodrigo Rial, presidente de Flebología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Cree también que no hay razones para dejar de poner una segunda dosis en los pacientes menores de 60 años que ya han recibido la primera. Javier López Tofiño.
Uno o dos casos por cada millón de dosis, un promedio absolutamente excepcional, en palabras de este especialista, que no apoya la retirada de AstraZeneca en menores de 60.
Eso no lo ha dicho la Agencia Europea del Medicamento. Todavía estamos estudiando qué grupo de población puede estar en riesgo. Vuelvo a repetir, muy, muy bajo riesgo.
Tampoco se ha encontrado relación de estos efectos secundarios con pacientes que hayan tenido antes varices o problemas vasculares.
La mayoría de ellos han sido relacionados con una disminución del número de plaquetas que una serie de trombos y en localizaciones poco habituales como venas cerebrales.
Por eso no ve problema en que se pongan la segunda dosis los que ya recibieron la primera.
Y desde luego el beneficio es muy superior al riesgo. Por tanto, si alguien ha recibido una dosis, pues puede recibir la segunda.
Admite haber recibido en el capítulo español de Flebología consultas constantes con dudas de pacientes inquietos por la paralización de estas vacunas.
Y tras conocerse el informe de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, que relaciona la aparición de trombos con la vacuna de AstraZeneca, aunque en poquísimos casos, te recuerdo que aquí en España se ha decidido suspender la administración de estos viales en los menores de 60 años. Pero quedan todavía dos flecos importantes. Si se amplía su administración más allá de esa edad, de los 65 años, ¿y qué hacer con los menores de 60 que ya han recibido la primera dosis? Se barajan de momento dos opciones: no completar la pauta o recibir la segunda dosis con otra vacuna. Y más cosas. La aerolínea Plus Ultra comienza a despegar, restablece algunos de sus vuelos tras el polémico rescate del gobierno, y todo ello a pesar de que su plan de viabilidad sigue siendo una incógnita. De momento reanuda la ruta Madrid-Caracas y prepara un paquete de viajes de cara al verano. Juan Andrés Rubert.
La ruta Madrid-Caracas y viceversa la reanudaron el pasado 24 de marzo con un vuelo cada 15 días. Esta línea estaba paralizada desde antes de la pandemia. Ahora está previsto que en una semana se reanuden las rutas Quito-Madrid y Lima-Madrid. Basta con echar un vistazo a su página web para ver cómo anuncian su regreso a Perú, por poner un ejemplo. De cara a junio se abrirá otra vía desde Canarias, una línea que cubrirá desde Tenerife hasta Caracas. Y no solo eso, además la compañía ha fijado su objetivo de cara al verano para ofertar un paquete de viajes. Estos ya están ofertados en su página web también y con precios más asequibles que el resto del año. De los datos que disponemos hasta la fecha, la actividad de dicha aerolínea es marginal en España. Representó en nuestro país tan solo el 0,03% del tráfico aéreo en el 2019.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche a otros 59 inmigrantes de origen subsahariano en una segunda lancha neumática localizada a unos 45 kilómetros al sur de Fuerteventura. El grupo lo forman 41 hombres, 17 mujeres y un menor, que se suman a las 65 personas socorridas horas antes en otra lancha, también en las cercanías de Fuerteventura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes peligra Bilbao como sede de la Eurocopa. Carlos Ganga.
La UEFA puede dejar a San Mamés sin Eurocopa. La Federación Española cree que las condiciones sanitarias remitidas por Bilbao a la UEFA para que haya público son inviables. Por ejemplo, que esté vacunado el 60% de la población. Así que la Federación cree que es inviable que pueda coger partidos con aficionados. Peligra Bilbao y también Dublín como sede de la Eurocopa. El que ha hablado sobre la vuelta de aficionados a los estadios ha sido el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Porcentajes elevados, estaremos hablando entre un 10 y un 25%, pero yo estoy esperanzado que así sea y que, aunque la decisión es del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Sanidad, que sea que haya público en los estadios, ¿no? Está viendo otros eventos deportivos, en otros espectáculos, ya creo que el fútbol le toca que haya gente en los estadios.
Tiene confianza Tebas. Además, en la Champions, Bayern 2, Paris Saint-Germain 3, doblete de Mbappé y Oporto 0, Chelsea 2. En la Liga, anoche Real Sociedad 1, Atlético 1. Hoy tenemos Europa League, ida de cuartos a las 9, Granada, Manchester United y Dinamo de Zagreb, Villarreal. Y en tenis acaba de ser oficial Roland Garros. Se pospone una semana y comenzará finalmente el 30 de mayo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. 20 años de películas, de encuentros con cineastas, de jornadas y talleres. Te esperamos del 9 al 18 de abril en las salas, pero también en streaming. ¿Cómo, dónde, cuándo? Te lo contamos en nuestras redes sociales y en lpafilmfestival.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Mi día a día es... ¡Venga, que vamos a llegar tarde! Muy largo. Pero intento aprovecharlo todo lo que puedo. Y cuando pueda desconectar, lo que busco es seguridad, tranquilidad y que mi coche se adapte a mí.
Este mes en Archiauto tienes el Foreco Sport con todo el equipamiento que imaginas por 13.900 euros.
Archiauto Fore en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Ha llegado el momento de recuperar el 2020 para que este verano sea más especial que nunca. Con la gente que quieres en el lugar de siempre. Vuelve el restaurante El Cortijo de San Ignacio y lo hace con más ilusión que nunca y con las más estrictas medidas de seguridad e higiene. El Cortijo de San Ignacio, una carta renovada en un marco incomparable. Reservas en el 928-69-5520. El Cortijo de San Ignacio, el reencuentro que estabas esperando.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Este jueves, programa especial de Cáritas Diocesanas en Las Palmas de Gran Canaria, la mañana de COPE Gran Canaria. Desde las instalaciones de Cáritas en la ciudad, un repaso a la gran labor que se realiza desde Cáritas con esta crisis.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Le veo a usted que se está afeitando, también
Carlos
le veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásala.
Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Juego en
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Y 8 minutos, tiempo de análisis con Alicia Mederos, con Saray Encinoso, con David Ojeda, con Gabriela Maestre, compañeros todos periodistas. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, yo muy bien. ¿Y tú qué tal, Mayer?
Muy bien, muy bien. También. Me alegro además de ese tono, de esa vitalidad. David Ojeda, ¿cómo estamos? Buenos días. David Ojeda no se le oye. David, nada. Saray, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Alicia, buenos días.
Hola Mayer, hola a todas, ¿qué tal? ¿Te gustaba el tono o no?
Sí, muy bueno, Alicia. Oye, entre todos lo podemos evaluar, ¿eh? A ver si voy a pensar yo que el tono...
Exacto, bueno, exacto, bueno. A ver si mantenemos tono vital, venga.
Debe ser una media. Oye, ya están al tanto, por supuesto, de lo de nuevo cambiar la estrategia con AstraZeneca. Vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Que ha elevado al Consejo Interterritorial es que con la información disponible a fecha de hoy y por principio de precaución se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. Este acuerdo lo he planteado, esta propuesta la he planteado al Consejo Interterritorial y ha sido aprobada por amplia mayoría. Por tanto, la estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna de AstraZeneca en que se va a inocular a personas mayores de 60 años. Por tanto, este es el acuerdo que hemos adoptado en el Consejo Interterritorial de hoy.
Bueno, con tanta duda, la gente pues está haciendo un lío, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, un enfermero nos decía que la gente cuando llega por allí por el centro de salud le dice, ¿me va a poner la buena o me va a poner la mala? Fíjense los términos en los que estamos ya, ¿no? Hemos hablado con un experto, con Óscar Mesa, CEO de Qualitech Pharma, y escuchen lo que dice Óscar Mesa sobre AstraZeneca.
El beneficio-riesgo se mantiene absolutamente positivo, es decir, hay que seguir vacunando con la vacuna de AstraZeneca porque estos casos son muy raros, muy raros, extremadamente raros, y además se producen, eso es algo que se sigue todavía estudiando, se producen en determinadas circunstancias de algunas personas, que se sigue estudiando todavía. De esta forma, la relación causal la han dicho que puede haberla, pero todavía se sigue estudiando. O sea que no, que en absoluto la vacuna de AstraZeneca no es ni mejor ni peor, es exactamente igual que las otras.
Por cierto que Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de la Salud, nos decía esta mañana que todos aquellos que habían sido citados en el día de hoy para vacunarse con menos de 60 años, pues que no asistan a vacunarse porque no se les va a poner, porque lógicamente con esta instrucción de 60, 65 años, si tienes menos de 60, no te la van a poner. ¿Cómo lo ve Gabriela Maestre?
Pues yo la verdad que lo veo con que la gente tiene más moral que el alcoyano, porque nos vuelven locos al derecho y al revés sobre con esta vacuna y en general con todo lo que ha sido la pandemia, ¿no? Pero esta vacuna, como dirían los andaluces, parece que tiene malfario, ¿no? Le pasa todo. Y la ciudadanía nos coge en medio, que nos dicen una cosa, nos dicen la contraria, pero creo que la ciudadanía nos da 20 vueltas a los periodistas que hacemos los análisis y a los políticos, porque con todas las dudas que hay sobre AstraZeneca, el otro día hay una confusión en Los Realejos, la gente se piensa que se puede ir a vacunar y colapsan el sitio, les da lo mismo que sea AstraZeneca o no. Creo que la vacuna es la única buena noticia que hemos tenido durante la pandemia y pese a todo lo que está pasando y las dudas, la gente sigue confiando y hacen lo que le dicen los dirigentes y cumplen. Creo que nos dan una lección a todos los demás que hacemos análisis y decimos y criticamos que obviamente las cosas se pueden estar haciendo mejor, pero que eso no se traduce en que la gente quiera dejar de vacunar, lo cual me parece buenísimo.
Saray, ¿tú qué dices?
Bueno, yo la verdad es que es verdad que hay mucha gente que sigue queriéndose vacunar, pero yo sí he visto a más gente que cada vez quiere menos vacunarse con AstraZeneca. Y yo entiendo que lo que decía la ministra ayer en la comparecencia que hubo después de la reunión, a ver, eso significa, lo que ha pasado hoy significa que el sistema de farmacovigilancia funciona, que nunca en la vida hemos probado un fármaco a escala planetaria en tantas personas, que los casos raros siguen siendo raros. Pero claro, luego entra el factor, yo me voy a vacunar y yo y mis circunstancias, ¿no? Y el problema es la mala reputación que empieza a coger la vacuna y lo difícil que hace que la gente cambie su criterio, ¿no? Yo creo que efectivamente los que saben son los sanitarios y los que nos están diciendo que la vacuna tiene más beneficios que riesgos, pero claro, al final eso está muy bien en un prospecto, pero cuando te la vas a poner y estás sometido a semejante cantidad de información, no sé, al final yo ojalá me equivoque, pero que temo que haya gente que no se la quiera poner y que antes sí se la querría poner, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso.
Alicia.
Está claro, porque además hay algo inevitable y es que el miedo no solo es libre, sino es un principio de seguridad humana. Es decir, está en nuestro ADN, en nuestro sistema de alerta, y ese miedo tiene que ver con una información cruzada, porque aquí hemos estado asistiendo hasta ayer noche mismo, incluso hoy mismo, a diferentes posiciones frente a un mismo asunto que tiene nada más y nada menos que ver con la posibilidad de morir o seguir viviendo o enfermar. Entonces, claro, si en Alemania lo prohíben, la quitan de en medio, el Reino Unido, que además es fabricante, cofabricante de AstraZeneca, la limita por edades, pero en España, como además hemos gastado mucha pasta en esta vacuna, pues es que, claro, es un dineral que a ver qué hacemos ahora. Hombre, ante eso, lo que no se nos puede pedir a la gente es que vayamos como corderitos mansos al redil. Es decir, el miedo es lógico, claro que surge la inquietud. ¿Quién gana con esto? Pues yo creo que nadie, porque como muchos los antivacunas y los negacionistas, ¿no?, que pueden hacerse fuertes ahora mismo captando a gente que sienta este temor. A mí me parece que lo razonable, sinceramente, es hacer lo que se decidió ayer, que es poner en cautela sobre esta vacuna en concreto. Es verdad que no sabemos los efectos secundarios que tienen las otras, al menos de esta ya sabemos. Visto así, es hasta positivo, ¿eh? ¿sabes? Es decir, pero es verdad que ante este temor generalizado y ante que la población pueda empezar a dar un paso atrás y cuando se la llame a vacunar se diga, un momento, si es AstraZeneca no la quiero, eso generaría un problema de orden social brutal, pues ante eso hay que dar un paso atrás. Eso está claro, ¿no? Y ojalá fuera el mismo en todos, ¿eh? Ojalá fuera unitario. Uh-huh. Porque no nos haría sentir
resto,
tan mal, ¿no?
El resto de vacunas, como dices, Alicia, no se está escuchando gran cosa, ¿no? De efectos secundarios, más allá de lo que están descritos en la ficha, ¿no?
Cierto,
David Ojeda, te tenemos por ahí, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días.
Buenos días, David. ¿Tú cómo ves esta situación, David?
Hombre, bastante complicada, ¿no? Porque, como apuntaba ahora Alicia, pues quien único puede pescar de esto tal vez son los negacionistas, pero de nuevo yo creo que genera un problema de credibilidad importante, ¿no? Sobre todo por los vaivenes. Si hubiera podido fijar una posición rápida sobre lo que sucede con esta vacuna, pues quizás no se hubiera generado ese problema, ¿no? Ahora hay mucha gente que desconfía, gente que ya tenía ciertos recelos con este escenario. Está claro que ese discurso en el que yo creo que debemos estar todos, que es la importancia de caminar hacia una vacunación masiva, pues evidentemente eso va a influir mucho y es una lástima. Porque además es lo que estamos diciendo, ¿no? Se ha tratado de una vacuna concreta, del resto evidentemente no se ha escuchado absolutamente nada, la gente ha seguido su proceso, pero toda esa situación que se ha generado, las políticas de los gobiernos que han trabajado como un carrusel con esta situación, pues evidentemente genera cierta inquietud en la población que todavía tiene que pasar por allí y entre la que ya ha pasado y no sabe ahora qué influencia va a tener esto en su organismo. Entonces, la verdad que deja un escenario un poco complicado.
No, aquí me están llegando mensajes de los oyentes, por ejemplo, dice un oyente, dice, dudo mucho que la de AstraZeneca se la ponga ningún político o de su familia.
Bueno, yo conozco los cuatro, El otro día vimos, por ejemplo, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, vacunarse con la AstraZeneca, e incluso coincidí con él en un acto y me dijo que no tuvo ni fiebre. Entonces, no sé. O sea, a ver los hilos.
Sí, realmente lo que sabemos
Antonio Morales,
es más bien lo contrario, ¿no? Que se intenta colar, más que no ponérsela, intenta que colar.
Sí, es verdad.
Dice otro oyente que no se pone la vacuna de AstraZeneca, que Alemania la tiene prohibida. Dice otro oyente lo siguiente, dice que la gente hace lo que tú le digas. Ese es el problema, que no se trata de decirle lo que tú le digas, porque la responsabilidad sobre quién cae. A los mismos que les dijimos hace 15 días que le poníamos las de Astra, le hemos dicho varias versiones distintas. Y no hemos estado hablando de bobería. Estamos hablando del riesgo de muerte, que podrá estar más o menos fundado, pero la incertidumbre está ahí ya en la población. Bueno, pues esto es lo que dicen los oyentes, ¿no? Y hay otros oyentes que dicen
sí, que
si hay otras, ¿por qué no ponemos otras? Dice aquí un oyente, dice, si hay otras, ¿por qué no se ponen otras hasta que se aclare este asunto? Bueno, claro, el problema es que ya con las que tenemos, que son poquitas, vamos lentos, si quitamos las de AstraZeneca, Gabriela, esto no camina, ¿no?
Sí, bueno, aunque realmente esta es otra cosa con la que nos vuelven locos, que nos dicen que no afecta para nada este cambio de AstraZeneca en el calendario previsto, que son cosas como que no entendemos, ¿no?
Porque, un poco contradictoria.
Pero bueno, es verdad que el mensaje que ese sí que es global, así como con esto hay dudas, el global es que en Europa va a haber un despunte brutal de la vacunación ya, que ya está viendo. De hecho, Canarias en estos días está rozando las cifras más altas y se van a superar. Y parece que lo de AstraZeneca no va a tener mayor incidencia porque ya empiezan a llegar otra vacuna. La verdad es que creo que estamos deseosos de esas noticias. Necesitamos ya, por ejemplo, nos ha durado tan poquito la alegría de que ya no están falleciendo personas en los centros. Me refiero a que nos ha durado poquito en que casi no nos ha cundido porque tenemos tantas malas noticias que cuando llegan buenas noticias pasan muy inadvertidas, ¿no?
Sí.
O sea, a ver si comienzan a llegar buenas noticias vinculadas a la vacunación, ¿no?
Claro,
mira, sobre ese tema...
Un oyente que dice que se vacunen todos los miembros de este gobierno y que den ejemplo. Que serviría
claro,
para algo esto, ¿cómo lo ven ustedes?
Hoy sería el ejemplo contrario, se han colado, ¿no? Lo que decíamos antes. No
sé, yo... fíjate, hay un dato que me parece también interesante, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, porque va a ser el interrogante de qué pasa con los que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca, ¿no? Que son, según mira, Diario Médico acaba de soltar una noticia, ¿no? Que me parece
pues
una fuente bastante reputada, ¿no?
Ha cambiado tantas veces, imagínate, dentro de 12 semanas que le toca la segunda dosis, imagínate lo que puede pasar de aquí a allá.
Pues eso, para porque esta inquietud ya está generada. Entonces ellos están planteándole al gobierno, a la Agencia Española de medicación y a la europea, que se plantee la posibilidad de que esos 2.154.675 personas, se dice pronto, que han recibido ya en España la primera dosis de AstraZeneca, que en lugar de darles la segunda, se combine, se aproveche la fármaco y con fármacos que sustituyan a esa segunda dosis. Aquí se abre otro melón, ¿eh? Pues, aquí se abre otro melón.
Eso sí, decíamos.
Pero es una manera de
Conrado,
evitar el
como
temor,
ahora se centra en la franja de 60 a 65, pues que estén todos muy pendientes, porque igual, como nos ha apuntado Conrado, te pueden llamar para que te vayas a vacunar esta misma tarde, ¿eh? Porque claro, ahora está concentrado, que no sé cuántas personas
claro,
puede haber
bueno,
entre 60 y 65 años en Canarias.
Pero es que técnicamente es para mayores de 60, lo que pasa es que claro, las comunidades ya lo tenían hasta 65. Se ha reducido un poco esa franja, pero realmente lo que dijo la ministra es que es para mayores de 60. Entiendo que si se mantiene, pues seguirán llamando también a gente que a lo mejor iban a vacunar hasta ahora con la Pfizer.
No. Déjenme que haga en medio de la tertulia una llamada importante, porque la inspección del Servicio de Sanidad de La Laguna ha detectado cuestiones preocupantes en las condiciones higiénicas y sanitarias de los campamentos de inmigrantes. Lo hablamos con Rubén Sascanio, que es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna y también concejal de Bienestar Social. Rubén, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué han detectado exactamente con esta inspección?
Bueno, a finales del mes de marzo solicitamos al equipo de sanidad municipal que realizara una inspección ante el número creciente de informaciones vinculadas con la falta de ciertos elementos de seguridad en el entorno del campamento de Las Raíces. Esa visita se realizó el pasado 24 de marzo y tanto de las funcionarias de sanidad municipal como de la policía local, y el informe, la verdad que, como bien dices, pues genera preocupación, porque se habla de las malas condiciones de las carpas, de las malas condiciones también de los comedores en cuanto a que no hay distancias de seguridad de las personas que están allí alojadas, no hay existencia de fregaderos con acción no manual, sino que no tienen además agua caliente, hay numerosas mascarillas tiradas en el suelo, o sea, hay bastante poca higiene en el entorno del campamento, según este informe, y evidentemente, o sea, más allá de lo que ha salido publicado en los distintos medios y de los testimonios, pues esto ya es, digamos, un informe oficial, y este informe oficial lo que hemos hecho es desde el área de Bienestar Social dar el traslado vía oficio a delegación del gobierno y a sanidad del gobierno de Canarias para que tomen las medidas oportunas, ya que como ayuntamiento, pues digamos, nuestro margen de maniobra es bastante escaso. Estamos aquí en una realidad cuasi colonial de imposición de un modelo de macrocentros que no hemos pedido ni hemos decidido en el ámbito municipal, y lo que sí pedimos es que a las personas que están alojadas allí se les trate con dignidad y conforme a los derechos humanos.
Bueno, con este informe en la mano entendemos, por ejemplo, la revuelta que hemos tenido esta semana. ¿Tiene que ver este tipo de reyertas con estas condiciones, Rubens?
Yo creo que las malas condiciones en cualquier ámbito siempre propician que el nivel de tensión, el nivel de situaciones conflictivas, pues se incremente. Evidentemente, cuando uno está bien en un espacio adecuado, con un tratamiento correcto de sus necesidades básicas, normalmente pues tiene mayor tranquilidad y mayor paciencia a la hora de este tránsito que la mayoría están haciendo ya hacia territorio europeo, que hacia territorio continental, que es donde quieren ahora mismo pues llegar. Evidentemente, también hay un nivel muy importante de desesperación. Son personas que han abandonado sus hogares y que son la gran esperanza de sus familias. Sus familias necesitan que estas personas estén trabajando y les envíen dinero para poder subsistir en unas condiciones de dignidad también adecuadas. Y eso pues genera una situación muy problemática, que evidentemente cuando estamos en un contexto donde no hay un cumplimiento de las condiciones sanitarias, donde además no hay unas condiciones adecuadas de habitabilidad y hay incluso pues problemas importantes con respecto a las condiciones del entorno por la ausencia de ciertas medidas de higiene, pues evidentemente eso es toda una bomba de relojería que bueno, repercute sobre la imagen también del municipio de La Laguna y del conjunto de Canarias.
Claro. Hay expertos que opinan que a partir de la próxima semana, a partir del martes que comienza el Ramadán, esto se puede complicar aún más. ¿El ayuntamiento tiene también esa preocupación?
Yo, evidentemente, lo que tenemos la preocupación es que esta situación pues termine lo antes posible. Lo que pedimos el verano pasado y lo que propusimos, de hecho, a su delegación del gobierno cuando nos solicitó espacio, solicitó a todos los municipios de Canarias espacio para alojar a personas migrantes, La Laguna fue uno de los pocos municipios que hizo un ofrecimiento de espacios alternativos. Evidentemente, no los terrenos militares, que son titularidad pura y dura del Estado, con una legislación propia que viene del anterior régimen. Estamos hablando de espacios municipales, pequeños lugares, espacios distribuidos por el municipio para la atención a grupos reducidos de personas. Y eso era lo que tenían probablemente muchos otros municipios que haber ofrecido para tener una red de acogida más digna, más adecuada. Ahora mismo se ha tomado la decisión, también con un acuerdo de la CECAM, que es difícil de explicar, donde se pide específicamente por parte de la mayor parte de los municipios de Canarias que sean utilizados estos terrenos militares como punto de concentración de la población migrante. Esto ha tenido un efecto directo en un municipio como el nuestro, que tiene unos terrenos muy importantes vinculados al Ministerio de Defensa, y evidentemente, bueno, tenemos la preocupación, como no puede ser de otra manera, de cara a que estas condiciones higiénico-sanitarias pues sigan deteriorándose y a su vez colaboren en que la situación pues de tensión interna y de falta de colaboración que hay también con la propia ONG que está gestionando el centro pues se acreciente.
No. Rubén, una precisión. ¿Este informe se ha hecho de los dos centros, de Las Raíces y Las Canteras, o solo de Las Raíces?
Este informe concretamente es de Las Raíces. Hemos solicitado también que se realice otro informe para el ámbito de Las Canteras.
Bueno, pues Rubén Ascanio es primer teniente alcalde y concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Laguna. Gracias por atendernos, Rubén Ascanio. Un saludo.
Gracias, señor. Hasta luego.
Bueno, pues ya no es la opinión de las ONGs que ayudan a los inmigrantes que están fuera, a las ONGs que se han interesado por estos inmigrantes, ya es una inspección del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna, el que revela pues carencias importantes en las condiciones higiénicas y sanitarias y también en la alimentación de las personas que están ahí. ¿Qué le parece a Gabriela Maestre?
Pues es que, madre mía, se queda uno como el cuervo porque ya lo sabemos desde hace cuánto tiempo. Y vale, ahora hay un informe. ¿Y qué va a pasar? ¿De qué sirve ese informe? El propio Rubens decía, el ayuntamiento realmente poco podemos hacer más que denunciarlo, que está simplemente con que lo haya denunciado es fabuloso, porque es lo que dice Mayer, ya no es una ONG, ya no son los fotógrafos de los medios que están haciendo campañas en redes y contando por su cuenta lo que está pasando, ya no son los periodistas, ya es el Ayuntamiento de La Laguna, pero ¿y qué? ¿De qué sirve? Si es que no está cambiando nada y encima sabemos que probablemente va a empeorar en los próximos días, porque con el Ramadán muchas de estas personas únicamente van a concentrar toda su alimentación en la cena. Si ya hay problemas porque hay colas de hasta 3 y 4 horas para poder desayunar y almorzar, ¿qué es lo que va a pasar en esa cena cuando llevas todo el día sin comer? Entonces, vamos siempre como por detrás de todo, ¿no? Sabemos los problemas y tardamos meses y casi un año en solucionar las cosas.
David.
Es que creo que lo verdaderamente trágico es que no nos ha pillado ninguno por sorpresa, ¿no? Todos sabíamos perfectamente cuáles eran las condiciones y no esperábamos otro resultado de ese informe. Yo creo que incluso en esta misma tertulia, cuando se iba a producir ese traslado, ya decíamos que aquello no reunía condiciones. Además, me acuerdo que eran días previos en los que se venía un temporal de lluvia, sabíamos que aquello iba a ser una auténtica catástrofe, como fue en la acogida de estas personas. Entonces, creo que lo preocupante es eso, y más lo que acaba de añadir Gabriela, ¿no? Si el propio concejal tiene la sensación de que ese informe es papel mojado, porque es lo único hasta lo que puede llegar la autoridad municipal, que ahora lo ha reportado al gobierno de Canarias, que imagino que reportará al gobierno del Estado, y el gobierno del Estado volverá a decir, déjalo en esta ventanilla y pase por la siguiente, pues probablemente no sirva para mucho. Por eso te digo que sabíamos estas circunstancias, es verdad que es mucho mejor que vengan ratificadas por un informe oficial de ese calado, pero la verdad no tenemos, creo, muchas esperanzas de que signifique la mejora de nadie en sus condiciones en este momento.
Brevemente, porque tenemos apenas un minutito. Saray, ¿qué te parece?
Sí, pues vamos, coincido totalmente con lo que están diciendo los compañeros y aparte de las condiciones concretas de este centro, porque este centro También me preocupa el hecho de que vayamos a permitir que lo que estamos permitiendo, ¿no? Que Canarias sea como una especie de cárcel para todas estas personas, porque eso, esa frustración, esa imposibilidad de salir de las islas, también va a generar conflictos y es totalmente comprensible. Y parece que nos ha tocado este papel y que nos lo vamos a tener que tragar por lo que estamos viendo, y eso también es bastante preocupante, ¿eh?
Sí. Alicia. Bueno. Pues nada, que la Unión Europea se plantee dar un avance serio, no como el último que hizo, que fue un tanteo de posiciones, y en el segundo semestre de este año, que es donde se va a producir la gran oleada, porque ahora la salud también es un elemento de migración, el miedo a morir en tu país, solo el 40% de las vacunas llegan a países pobres o medio pobres, esto ya es un dato importante, entonces habrá que hacer una política migratoria común que consista en activar el asilo por un lado, por otro, ayuda en origen, creando lo que ya se ha puesto sobre la mesa, asociaciones de migración en los países de origen, porque eso es importante y supone invertir, y además acuerdos comerciales con los países clave de la ruta migratoria irregular que se mantengan en el tiempo. Y esas serían dos herramientas para empezar a controlar en origen un problema que les obliga a salir a las personas a buscarse la vida ante una muerte evidente.
Pues le agradezco, como cada jueves, a los cuatro que hayan participado en esta tertulia de periodistas. Alicia, un abrazo.
Igualmente, buena semana.
Adiós, Saray.
Hasta luego. Bueno, que tengan
gracias,
buena semana,
David.
También.
Gracias, Gabriela. Hasta la próxima.
Adiós,
semana. 9:31.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1,000 referencias y más de 300,000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922-20-90-70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
Comenzamos con esa primicia que nos lleva hasta La Laguna. Los servicios de inspección sanitaria municipales han realizado un informe sobre las condiciones higiénico-sanitarias en el campamento de Las Raíces. Han detectado carpas en mal estado, suciedad, no se respeta las distancias de seguridad en el comedor y hay, por ejemplo, muchísimas mascarillas en el suelo. Rubén Ascanio, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento.
Y el informe, la verdad que, como bien dices, pues genera preocupación, porque se habla de las malas condiciones de las carpas, de las malas condiciones también de los comedores en cuanto a que no hay distancias de seguridad de las personas que están allí alojadas, no hay existencia de fregaderos con acción no manual, sino que no tiene además agua caliente, hay numerosas mascarillas tiradas en el suelo, o sea, hay bastante poca higiene en el entorno del campamento, según este informe.
Y el gobierno de Canarias ha decidido suspender la vacunación, al menos para el día de hoy, de las personas menores de 60 años, después de que la Agencia Europea del Medicamento, así como el Ministerio de Sanidad, establecieran que solo se vacunase con Oxford AstraZeneca a los mayores las personas entre 60 y 65 años. Escuchemos al director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez.
Sí, lógicamente tiene menos de 60 años, no la vamos a vacunar aunque vaya, con lo cual, pues, en fin, yo creo que es mejor que ni vaya, lógicamente.
Que no vaya.
Más un SMS de anulación de la de la cita y se reprogramará una vez pues se tome una decisión y haya disponibilidad de vacuna. Ya te digo, como puede ser el caso de Janssen, que fue otra de las cosas que se estuvo discutiendo, ¿no? No tener límite de edad.
Eso sí, Domínguez no descarta que a lo largo del día de hoy se envíen mensajes para proponer una nueva cita en cuanto en tanto vayan llegando las vacunas, ¿correcto, Domínguez?
Sí, igual puede ser que lo recibas ahora por la mañana para ver si tienes disponibilidad de vacunarte por la tarde o de llamar al 02 y cambiar tu cita para una cuando haya disponibilidad en estos días, pero sí se está ya en ese proceso de recitación y anulación de las citas de los menores de 60 años.
Sobre este asunto lo hemos preguntado también a Óscar Mesa, director general de Qualitec Pharma. Ha remarcado que el sistema de farmacovigilancia funciona, que todos los medicamentos cuentan con efectos secundarios, que la vacuna asegura en la escala de riesgo-beneficio.
A finales de marzo de este año se habían vacunado aproximadamente unos 25 millones de personas con la vacuna de AstraZeneca. De esos 25 millones de personas se habían estudiado 86 casos en los que se había producido un tromboembolismo. 86 casos supone un 0,0006% de las personas. Y de esos 86 casos, 18 casos habían sido resultado de muerte. Eso supone un 0,0007% de los casos. Es decir, estos porcentajes son incluso mucho más bajos que muchos efectos adversos graves de muchísimos medicamentos.
Y un último apunte, salvamento marítimo rescataba a última hora de ayer a dos pateras con 128 inmigrantes de origen subsahariano cuando se encontraban en aguas cercanas a la isla de Fuerteventura. Una de estas pateras rescatadas viajaban 69 personas, de las cuales 54 son hombres, 14 mujeres y un menor, que fueron atendidos además en el muelle de Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura.
Gracias, Antonio. Nos pregunta Montesano cuándo un producto es más fresco. Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es el menor, y eso se da cuando lo tenemos muy cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, no lo olvide, está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias, estar informado.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Te vamos a dar la lata, pero para bien, no te preocupes. La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además, en las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
Coger el coche tráfico aparca, ¡buf! ¡Qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además encuentro todo lo que busco para mis proyectos.
Tus ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rent Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rent Camper Canarias.
En la radio,
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana, si has pasado por la calle Príncipe de Vigo, te has encontrado a lo mejor con Cristian y su guitarra, porque desde el pasado mes de octubre su escenario es el centro.
Cogí mi guitarra y no lo dudé dos veces. Me planté en la calle a ver cómo respondía la gente. La respuesta fue buena.
Se cumplen 10 años del estallido de la guerra en Siria. Casi la mitad de esos desplazados llevan más de 5 años fuera de sus hogares. Uno de esos refugiados es Fal, y en España llegó a Toledo hace 6 años.
Y empezó como manifestaciones primero y después grupos armados.
De lunes a viernes desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, con la presidenta del Senado, Antonio Herrero. ¿Con qué clave nos quedamos en esa reunión?
Pues en una situación crítica como la que estamos viviendo por la crisis del coronavirus, tanto Gustavo Matos, que además de ser presidente del Parlamento de Canarias, es de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, la que agrupa a los parlamentos regionales en el seno de la Unión Europea, ha coincidido con Pilar Llop, la presidenta del Senado, en la necesidad de reforzar precisamente pues la capacidad legislativa que tengan este tipo de cámaras, que además, Mayer, yo sé que a ti te gustan los datos, representan en torno a 200 millones de personas.
Gustavo Matos, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
¿Y esto cómo lo conseguimos?
Con trabajo, ¿no? Y con esfuerzo y dedicándole el tiempo necesario. Lo más importante es que, como bien han explicado, en la Unión Europea hay 200 millones de ciudadanos que viven en algún punto de la Unión Europea donde existe un parlamento regional o autonómico que tiene capacidad de legislar, de aprobar leyes. Por tanto, cuando la Unión Europea aprueba alguna de sus leyes o alguna de sus directivas, luego esas directivas hay que trasladarlas a los Estados miembros. En estos países, por ejemplo, en el caso de España, según la materia de la que se trate, tiene más competencias a la hora de digamos, trasladar esa legislación a los ciudadanos europeos de ese territorio, el Parlamento autonómico, que el Parlamento nacional. Pongamos, por ejemplo, la sanidad, que está transferida, por ejemplo, en España, al 100% a las comunidades autónomas u otras competencias. Pues el gran reto, ¿no? Y sobre todo pensando que la importancia que tiene vincular a los ciudadanos de la Unión Europea al proyecto europeo, pues para que no cosas como el Brexit pues no vuelvan a ocurrir, ¿no?
Mm-hmm. Ahora, también salió el tema del Senado, ¿no? Y la representatividad por regiones, ¿no? ¿Cree usted que está cumpliendo el Senado con esa función? ¿O muchas veces los senadores obedecen a directrices de los partidos nacionales y no representan de verdad a las regiones, los intereses de las regiones, en este caso de Canarias?
Bueno, eso es una dinámica que desafortunadamente existe y es real, ¿no? Efectivamente, los bloques de los partidos funcionan como bloques, pero es verdad que dentro de eso, de los propios partidos, y esto lo sabemos bien los canarios, pues los lobbies, digamos así, territoriales funcionan en muchas ocasiones, ¿no? Así que es verdad que esas dos realidades conviven y que el Senado, digamos, esa potencia de Cámara de Representación a veces se diluye en cierta manera porque parece una reproducción de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, pero justamente eso también hemos hablado ayer con la presidenta del Senado. Y si me lo permite, Mayer, lo que sí aproveché para trasladar también es la situación que estamos viviendo en Canarias con la migración. Tuve oportunidad de trasladárselo directamente a la presidenta del Senado. Una situación límite en la que, desde luego, la solución que se está dando no es la adecuada y en la que todos tenemos que poner de nuestra parte, todas las instituciones que tienen algo de competencia en la materia, tenemos que tratar de resolver una situación que, desde luego, estamos en un punto, digamos, en el que debemos acelerar las soluciones, ¿no? Sobre todo en materia de acogida, por supuesto, en lo que significa el éxodo de ciudadanos, de humanos, de personas, de seres humanos que huyen del hambre, de la miseria, de las guerras, de las situaciones límites en el continente africano. Eso es una solución a más largo plazo que implica, digamos, el esfuerzo de la Unión Europea, de las agencias de cooperación, etcétera. Pero luego en lo que es la recepción y la acogida, no podemos seguir como estamos. Lo que ha pasado estos días en el asentamiento de las raíces, pues es una, un toque de atención y, bueno, pues creo que estaba mi obligación de trasladarlo y creo que cada vez que vaya un canario en estos momentos a Madrid, a cualquier reunión, en cualquier institución, debe ponerlo sobre la mesa porque creo que es una situación que no podemos alargar en el tiempo, ¿no?
¿Y al otro lado descubre usted sensibilidad o eso es un problema de Canarias que se las apañen como puedan? Porque acabamos de conocer, Gustavo Amato, un informe de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna, nos lo acaba de explicar Rubén Sascanio, que habla de que hay graves carencias en el campamento de las raíces en cuanto a sanidad, a cuestiones de higiene, de alimentación, de acogida por la falta de agua caliente, etcétera, etcétera. ¿Esto quién lo tiene que cambiar, Gustavo Amato?
Bueno, yo creo que lo que es la acogida de los migrantes en general es un problema de la Unión Europea, no es un problema español, es un problema de Canarias, ni mucho menos. Estas personas vienen a nuestra casa pues porque quieren entrar a la Casa Europea, si me permites el símil. Por tanto, no es un problema de La Laguna, no es un problema de Tenerife, no es un problema de Gran Canaria, no es un problema de la Fuerteventura, es un problema que debe resolver la Unión Europea, un reto humanitario que debe resolver la Unión Europea y, por tanto, con soluciones a nivel de la Unión Europea. Luego están cuestiones concretas, pues que tiene que ver con, la calidad de vida y las mínimas condiciones humanitarias en los lugares donde, estas personas tienen que permanecer durante algún tiempo, ¿no? Siendo eso que tampoco es una solución, quiero decir.
Sí, pero
acogida no es una solución, ni mucho menos, ¿no?
No, estando de acuerdo con usted en que esto debe ser una solución global de la Unión Europea, ¿no? Y que no nos toque a nosotros. Mejorar la acogida. Correcto. En cuanto a lo que denuncia el Ayuntamiento de La Laguna, que usted además, pues este municipio lo lleva en la sangre, esto lo tiene que solucionar el Ministerio de Migraciones, ¿no?
Bueno, no sé si es el Ministerio de Migraciones, de Defensa, el Gobierno de España, desde luego, en colaboración con el Gobierno de Canarias y con las instituciones locales. Lo que es una obviedad es que ese asentamiento no debería permanecer abierto ni un día más, que las condiciones humanitarias que se dan ahí no son dignas, que un territorio como el nuestro, que es territorio europeo, que forma parte de un proyecto con unos valores, de luego entra en contradicción absoluta que la acogida a seres humanos que están en una situación de paso y que a la que hay que dar también una solución, a este tránsito, porque luego convertir a las islas en un lugar permanente de retención no es una solución al problema, ni tenemos capacidad suficiente para poderlo resolver. Pero desde luego lo que son los asentamientos de estos que se han puesto sobre la mesa, para afrontar una situación sobrevenida, desde luego yo creo, mi modesta opinión, y hoy además a lo largo de la mañana recibiré a los responsables de SEAR en España, creo que ese tipo de asentamientos no son dignos y de luego no deberían estar, no deberían permanecer abiertos más allá del tiempo imprescindible, y yo creo que no reúnen las condiciones humanas mínimas para que puedan seguir abiertas acogiendo a personas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Y de luego el riesgo de que algunos tengan la tentación luego de utilizar esa situación de seres humanos que están en unas condiciones lamentables muy cerca de nuestras casas para tratar de pescar en río revuelto por 4 votos, pues eso también creo que debemos poner el acento, no utilizar este drama humanitario para, con una perspectiva de bajo vuelo, tengamos capacidad, pongamos luces largas, sabiendo que esa es una situación que hay que eliminar cuanto antes se pueda, pero luego no permitiendo tampoco que nadie haga política de corto plazo con ese asunto, ¿no?
Gustavo, buenos días. Aprovechando que usted preside el Parlamento de Canarias, que siempre se ha caracterizado también por ser una institución bastante transparente, ¿en qué medida cree que la falta de información por parte, por ejemplo, de la delegación del Gobierno, el hecho que no se permita la entrada a la prensa en los distintos campamentos, porque está claro que hay una situación muy distinta dentro del municipio de La Laguna en torno a los que viven en las raíces y los que viven en las canteras, o al menos esa es la información que nos transmiten los propios inmigrantes, de qué forma cree que esa falta de información, que las ONG tampoco concedan entrevistas, no atiendan a los medios de comunicación, influye, por un lado, en la imagen que transmite, se transmite a la población, y por otro lado, como decía usted, en que determinados grupos políticos o determinadas personas aprovechen esa falta de información clara sobre lo que ocurre dentro de esos campamentos para, como usted ha dicho, optar o intentar conseguir rascar algún voto.
Bueno, por responder a casi todo lo que pueda o lo que la primera pregunta, pues no debo responderla yo. Quiero decir, es una pregunta para quienes tienen la responsabilidad de ese campamento, de las razones por las cuales la información o el acceso a los medios de comunicación pues se restringe o no se restringe. Yo creo que en un Estado democrático, en todo caso, la libertad de información es fundamental y, por tanto, creo que eso debe primar y debe respetarse y debe defenderse siempre, ¿no? En todo caso, creo que a pesar de que pueda haber restricciones, que yo no las conozco, desde luego la información que manejamos todos, desde luego es preocupante, ¿no? Y por tanto, bueno, yo confío en que esa solución llegue. Creo que lo que debemos hacer todos los que no tenemos tampoco una responsabilidad directa sobre el asunto, pero sí alguna responsabilidad pública, es no dejar que esto pase inadvertido, ¿no? Cada vez que tengamos la oportunidad, poderlo decir y digamos, en una doble vertiente, ¿no? Bueno, en que se resuelva este problema, en primer lugar, y en segundo lugar, advertir de que no se utilice tampoco este drama humano con fines partidistas, porque al final esta tierra no es una tierra ni xenófoba, ni que ha vivido la migración, sabemos lo que es, y por lo tanto ese tipo de discursos de momento no tiene cabida en nuestra sociedad, pero ojo, porque no estamos inmunizados contra ese virus, ninguna sociedad lo está, y por tanto el sistema democrático, de convivencia, de la capacidad de poder ser de recoger, de recibir en condiciones humanitarias a seres humanos que vienen huyendo de situaciones muy graves, pues que creo que debe prevalecer por encima de tratar de utilizar eso con carácter partidista, ¿no?
Bueno, usted que estaba promoviendo con estas conferencias de asambleas legislativas regionales de la Unión Europea, pues más peso, ¿no?, de las regiones. ¿Qué le parece que a partir de junio tengamos la competencia de costas? ¿Lo vamos a hacer aquí en Canarias mucho mejor que lo que lo ha hecho el Estado o que lo está haciendo el Estado?
Bueno, yo soy de los que creo en el autogobierno. Creo que cuanto más cercas las competencias del lugar en el que se deben tomar las decisiones, mejor. Evidentemente, ahí estamos en un Estado autonómico, hay competencias que deben ser siempre del gobierno del Estado por mantener una uniformidad territorial en cuanto a determinados asuntos, pero de luego, si hay alguna cuestión en un lugar como el nuestro, que somos islas en las que de luego tenemos la legítima aspiración de tomar las decisiones más cerca del territorio, es en materia de costas, porque al final en Canarias vivimos rodeados de mar, somos un pueblo atlántico, ¿no? Así que, bueno, que tiene mucho sentido que tengamos la capacidad de poder decidir, tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro litoral. Y, pues, insisto, cuanto más cerca del lugar se tomen las decisiones, en mi opinión, es mejor. Por lo tanto, esto para mí es una buena noticia. Está en el Estatuto de Autonomía de Canarias, no es ninguna cosa extraña, es una ley orgánica aprobada en las Cortes Generales, y por lo tanto creo que es una buena noticia y creo que lo haremos mejor. Sinceramente creo que lo haremos mejor porque las decisiones, cuanto más cerca del territorio se tomen, en mi opinión hay menos riesgo a equivocarse, ¿no?
Muy bien. Gustavo Matos es el presidente del Parlamento de Canarias. Gustavo Matos, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
9:52.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, pues ya han visto ustedes, ¿no?, la situación que tenemos en torno a la inmigración en el archipiélago, ¿no? Hasta el propio Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, dice que el Centro de las Raíces, después de que se ha dado a conocer ese informe del Ayuntamiento de La Laguna, en el que se recoge que no reúnen las condiciones sanitarias adecuadas y tampoco se le está dando los alimentos suficientes a los inmigrantes, pues debería estar cerrado, ¿no? Pero vemos cómo esto no pasa solo en la isla de Tenerife, sino también en la isla de Gran Canaria. Hay inmigrantes que se han quedado fuera. Ayer nos contaba Aristides, el cantante, cómo los ha acogido. Está acogiendo a dos en su coche por las noches para que puedan dormir. Y hay vecinos, Ainhoa, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Vecinos de la isleta que también ponen a disposición de estos inmigrantes duchas solidarias en su casa.
Sí, así es. Seguimos contándoles casos de personas solidarias en Las Palmas de Gran Canaria que acogen a inmigrantes que se quedan en la calle, ¿no? Es el caso de Tito Martín, el vecino de la isleta, y ofrece lo que él llama duchas solidarias. Ha preparado un baño en su garaje para que los inmigrantes que llegan de forma irregular y no tienen alojamiento puedan entrar a ducharse y además les lava la ropa. Tito, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿de qué forma ayudas a estas personas?
Pues verá, yo hace un mes, cuando empezaron a verse personas en situación de calle en Gran Canaria, pues me dio, después de muchos años viendo desde la barra o desde las redes sociales, decidí que no podía hacer. Y primero hice una compra, me puse en contacto con Red Solidaria, y después casualmente en la calle Juan Rejón, vamos, a 200 metros de mi casa, vi tres chicos, que al final eran senegaleses, durmiendo en cartones. El primer día los saludé, el segundo día les pregunté que si habían comido, me comentaban que no, fuimos a un supermercado y como detalle le dije que entrara uno de ellos a comprar y salió con un paquete de magdalenas de 1 euro y 1 litro de leche, que hasta yo le dije, digo, hombre, con nuestra barrera idiomática, eso nada más, y me dice, no, mucho dinero. Entonces entré yo y ya compramos algo más para que tres personas pudieran comer por la noche. Al siguiente día les ofrecí, les preguntaba que si se duchaban, obviamente no se duchan, y les ofrecí, bueno, el baño que tengo en el garaje, y nada, y el primer día se ducharon, y así llevamos pues como unos 15 días. Después conocí a otros tres, que están en la zona de Las Coloradas, y bueno, también se han bañado 2 o 3 veces. Y ahora estoy pendiente de otro grupo, que en este caso son de nacionalidad marroquí, pero que, bueno, hay líos para quedar con ellos. Me han dicho gente que trata con ellos y que les llevan la comida todos los días, también de Somos Red, vecinos de la isleta, que es complicado a veces quedar con ellos, que hasta 3 veces, ¿sabes? Como que hay problemas para quedar con ellos, porque el tema de la hora lo llevan diferente a nosotros, sus costumbres diferentes a nosotros, y bueno, y en esas estamos. Y de paso, pues saqué una tarjetita esta de lavandería de las que están en la calle, y ahí estamos. Y hice un crowdfunding de estos particulares entre mis familiares y amigos, y la respuesta ha sido asombrosa. Hemos llegado a cerca de 1.000 euros, que estamos administrando. Pues yo compro fruta, voy al mercado Las Palmas dos veces en semana, compro fruta, la guardo en una nevera grande que tengo en el garaje, y agua, ese es mi papel. Y entonces la gente de Somos Red, de la zona de la isleta, que preparan la comida, pasan por mi garaje, cogen el agua, cogen fruta, y eso es todos los días. Y bueno, y viendo la situación un poco desesperante de esta gente de calle, ¿no?
Y muy agradecido. Qué bueno, Tito, esto que nos está contando, ¿no?, de cómo se están organizando para dar una respuesta a estos inmigrantes, respuesta que no está dando la administración, pero menos mal que están ustedes ahí y menos mal que tienen esta generosidad tan grande, Tito.
Sí, lo que pasa es que nosotros, que no nos dedicamos a la política, aunque es de decirlo, que ustedes contactaron conmigo, porque estos días publicaba yo un tuit, yo soy militante de Podemos y afiliado a Podemos, hasta ahí todo bien, entonces yo entendía que en el ayuntamiento o en la corporación local a la que pertenezco, Las Palmas de Gran Canaria, en la que hay un tripartito, que además es progresista, claro, yo entendía que qué nos estaba pasando. Aquí en la zona de la isleta hay una, lo que le llamaban la fábrica de hielo, que fue un centro de emergencia que se inauguró el año pasado después de la pandemia para las personas sin techo, y la sorpresa es que está cerrado. Entonces me puse en contacto con alguien de Podemos, en este caso, y le comentaba que, hombre, que bueno, que viniera, que nos conociera y a ver si podíamos tener una infraestructura única para preparar comida, para que los chicos se ducharan, y que nosotros nos íbamos a encargar de la comida, de lavar la ropa, de secar el baño, de todos esos daños, entre comillas lo de daños, que se podían producir por el uso de la instalación. Pedíamos simplemente que estuviera todo centralizado. Hay gente que está haciendo de comer para 32 personas en la cocina de su casa. Y como ustedes comprenderán, a poco que uno haya hecho de comer, hacer de comer para 30 personas no es tarea fácil. Y bueno, y entonces la respuesta que obtuve fue: muy bien, la gente solidaria hace falta. Punto. Fin de la cita. Y claro, se me cayó el alma a los pies porque yo pensaba que, bueno, que una cosa es la ideología, o, bueno, y otra cosa son el posicionamiento político. A mí me quedé frío. Y entonces, pues...
No sé si la frase viene al pelo, Tito, después de lo que nos has contado.
Perdón, dígame.
Que una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no?
Yo creo que sí. Yo sé que la velocidad de la administración es infinitamente más lenta.